Adrián Remedi, él es consultor, y bueno, hace este tipo de compulsas que a nosotros nos interesa tanto. Adrián, está Dylan Beck, que está Rosana Silva y el equipo de Radio Nacional Concepción del Uruguay, atentos a lo que nos vamos a charlar. ¿Cómo estás? Buen día.
Sí, buenos días, Juan. ¿Cómo le va?
Bien.
Un saludo al equipo y a la audiencia de la radio, que es... Inmensa, ¿no?
Bueno, muchas gracias por estar. Bueno, es más o menos parecido a lo que acabo de decir el panorama.
Sí, no, bueno, acá, hay una fuerza que ya tiene prácticamente definido quién es el del candidato a gobernador, sería, estoy hablando de Juntos por el Cambio, que sería, bueno, el exministro Rogelio Frigerio, que eso ya prácticamente... Hay una suerte ahí de una de que podría ser un la candidatura de Galimberti, pero está muy, muy, muy lejos todavía de conformarse, porque hay un radicalismo como un envalentonamiento, digamos, pero no sé si le va a alcanzar como para,
Adrián,
para armar la interna.
Sí, es curioso, porque en general en el país está dando una suerte, vamos a llamarlo así casi tremendísticamente, rebelión del radicalismo en Juntos por el Cambio, habiéndose dado algunas fracturas ya en algunos lugares, fracturas definitivas, ¿no?, en algunos lugares del país. Eso me parece que alentó el reforzamiento de la precandidatura de Galimberti y la aparición también de Rogel, que es otro de los que permanentemente amaga ahí con participar,
sí,
también.
Sí, así, Juan, sí. Es decir, hay, por eso te digo, un envalentonamiento a nivel nacional, sí, es más fuerte. Hay que ver si acá se puede lograr, porque si bien todos los intendentes son radicales, digamos, el PRO no tiene ningún intendente, pero hay ya intendentes que han manifestado su apoyo a Frigerio, entonces me parece que le va a costar a Galimberti armar un espacio como para enfrentarlo a Frigerio. Entonces,
un renglón muy cortito aporto. Yo digo, ¿no? ¿Qué regalo le ha hecho la UCR territorialmente al PRO, teniendo en cuenta ese dato que es fundamental lo que vos decís, sobre todo teniendo en cuenta que Entre Ríos tiene más del 20% de la población rural o subrural, y que eso tradicionalmente fue capital del radicalismo en la provincia? Es decir, el piso radical es suficientemente alto como para aspirar a no solo sumar intendentes, sino que esa suma resultara alguna fórmula más cercana al éxito.
Claro, vos recordarás la famosa frase de Sergio Montiel, ¿no? Donde hay una tranquera, hay un radical.
Claro, sí, totalmente. Y hay varias tranqueras en Entre Ríos.
Sí, entonces, ese sería el panorama de Juntos por el Cambio. Después tenés, bueno, el oficialismo, ¿no es cierto?, que tiene una variedad de candidatos hoy por hoy que ya tendría que ir definiendo, ¿no es cierto?, porque ya vos tenés ya un candidato instalado, posicionado, y el peronismo todavía está en la definición. Me parece que ya sería un momento como para definiciones, para el peronismo, para ya tener, para el propio electorado, ¿no es cierto?, tener una alternativa, ¿no es cierto? Ya hay candidatos, por ejemplo, hay en la ciudad de Concepción del Uruguay, como es el ex intendente Marcelo Bisogni, que ya proclamó su candidatura, o su precandidatura, ¿no es cierto?, a la intendencia. Así que me parece que es momento de definiciones.
Sí.
Que ya no se puede seguir con la especulación. Entonces me parece que ya hay que definir si el peronismo va a una interna, que sería una interna para el bien del peronismo, para la concordia, para movilizar. Eso sería una interna ideal para el peronismo, ¿no es cierto? Lo que sería para la concordia, porque ahí el peronismo se movilizaría, habría. Estoy hablando de las candidaturas de Val y Cresto. Entonces, y si no,
un partido mano a mano sería.
¿Hola?
Un partido mano a mano sería, digamos. Entre
claro, reeditar la interna, la que no fue en el 2015.
Claro.
¿Me entendés? Para darle potencia, fuerza al peronismo. Entonces, Eso sería, si se abría un interno, y si no, se tendría que elegir, ¿no es cierto? Tendría que elegir una fórmula competitiva para enfrentar a Frigeria, ¿no es cierto? Así que tendría, para eso sí, para elegir una fórmula competitiva, sí, ya ir o me haría más.
Sí.
Yo no diría complicado, pero tenés que tener elementos como para decir, bueno, este es el mejor candidato para enfrentar a Frigeria.
Bueno, así...
Yo tengo una posición por las mediciones, por la...
Antes de entrar en eso, me parece clave esta pregunta, no por la importancia de la pregunta, sino por la respuesta, ¿no? Busti en su momento, Uribarri después, eran grandes electores, vivían haciendo política, visitando gente, y como que Gustavo Bordet se afincó en una gestión que probablemente pueda ser denominada exitosa o no, eso depende de quién lo mire, pero ha tenido importantes logros para la provincia, una buena relación con los gobiernos nacionales, según cómo se mire. No aparece dentro de la actividad política como el gran elector que en su momento fueron aquellos dos gobernadores, que a su vez eran indudables líderes políticos generales. ¿Hasta dónde me equivoco?
No, perfecto, el análisis, Juan. No, es así, totalmente diferente lo que fueron, si vos comparás Busti con Uribarri, con Bordet, sí, no.
Claro. Digo,
la antítesis de hacer política.
Claro, ¿no? Me parece que es más difícil para Bordet señalar fulano de tal será y que los otros, todo el mundo acate eso.
Manifiestan, están esperando eso, el peronismo, porque acá el peronismo siempre necesitó una conducción fuerte, por eso lo de Busti y lo de Uribarri, ¿no?
Claro.
Siempre tuvo una conducción fuerte, por eso hoy se espera que Bordet tome la decisión, porque es así el peronismo, claro. Es verticalista, entonces necesita una conducción, entonces nunca la tuvo Bordet, por eso ese es el gran problema, nunca la tuvo, entonces el peronismo quedó como huérfano, digamos, no tiene un referente fuerte, entonces, pero igualmente yo creo que está el peronismo para captar una decisión de Bordet, que por lo menos la tendría que tomar al final de sus dos gestiones,
claro.
Entonces es una muestra de yo lo decía hace en diciembre, ¿no? Es decir, ¿dónde va a jugar el gobernador? ¿Dónde quiere demostrar que quiere ganar? Y bueno, a la semana él anuncia que iba a encabezar la lista de diputados provinciales. Ahora, ¿eso alcanza? No alcanza. Es nada más un gesto. Es decir, para traccionar votos se necesitan figuras a gobernador y a intendente muy fuertes. Eso es clave en la elección.
¿Qué dicen tus números, Adrián?
¿Cómo?
¿Qué dicen tus números?
Bueno, justamente eso, Juan, que la gente vota gobernador y vota intendente. Es decir, las candidaturas de diputado, el senador más o menos, porque es alguien que tiene que pelear el departamento, entonces, pero la categoría de diputado, la gente no vota eso. Vota gobernador y vota intendente. Entonces vos necesitas figura fuerte.
Claro.
Por ejemplo, insisto con lo de Bisogni, porque es interesante, porque un exintendente con un piso alto, que al peronismo un candidato que le devolvería el voto propio al peronismo, que lo perdió en el 21. Uh-huh. Eso también es importante analizar, porque el peronismo perdió el voto propio, entonces vos necesitas candidatos que recuperen ese voto propio.
Claro.
Por eso Bisogni en el Consejo de Uruguay con un piso del 33%.
La pucha. ¿Laurito?
Cresto sería el mejor candidato para el peronismo porque recuperás el voto propio.
Claro.
Por apellido, porque es un cuadro político, porque recorre, es caminador. Entonces, vos necesitas tener esa figura, Juan, para el peronismo, si quiere tener posibilidades. Porque tenés, insisto, un candidato enfrente ya posicionado.
¿Y cómo
con
está,
un piso también alto.
Claro, ¿y cómo está Cresto hoy?
Cresto, mira, yo la medición que tengo ahí con Sun de Uruguay, él es el mejor, digamos, posicionado ahí con un 15%. En Concepción de Uruguay.
¿Y a nivel provincial?
Sí, Paraná más o menos anda en eso, es decir, vos tenés, por eso te digo el momento de definiciones, porque vos necesitás un candidato para empezar ya a posicionarlo. Es decir, para, Cresto es el mejor posicionado de todo el, lo que serían los candidatos que hoy tiene el peronismo, ¿no es cierto? Insisto.
¿Perdón? ¿Hola? Sí, sí, te escucho, te escucho. Pareció una vaca ahí. Pero...
por eso te decía, y si no reeditar la interna, para la Concordia, es decir, que Val sea candidato y que Cresto sea candidato.
Claro.
Yo no sé si Val va a querer una interna. No, yo te diría que no enfrentaría un interna Val. Val quiere ser el candidato del peronismo y que todo se coordine atrás, sí. O una interna a su medida, y eso no va a suceder.
Ahora, yo lo que he observado, le estoy tapando la pregunta al pobre Dylan acá que está pescueceando como el pato toró con tripa. Digo, yo lo que observo es una tendencia del peronismo moderno, llamémosle así. Creo que lo definió el intendente de Concepción del Uruguay, que dijo en una radio de Concordia que el ideal para él era un candidato moderado. Tengo la impresión de que el peronismo trata de disputarle, en vez de caminar la calle, poner un candidato que sea parecido a Frigerio y disputarle los votos que serían del PRO Cambiemos, digamos, en vez de sostenerse en la identidad y definir un candidato clásicamente peronista. ¿Cuál es el imaginario popular, Juan, en estas horas?
Claro, pero ¿cuál es el riesgo que tenés? ¿Vos sabés que ese candidato que vos estás diciendo sería Val?
Claro.
Porque el 60% que lo vota Frigerio lo vota Val para intendente.
Ahora, eso es un título. El 60% claro, de los que votan a Frigerio...
El 60% lo vota Frigerio, lo vota Val para intendente. Ahora, vos ahí... Alguien va a arrastrar esos votos, ¿me entendés? Entonces, ese electorado, ¿con quién se va a quedar? ¿Con el original o con la copia? ¿Me entendés? Entonces, va a votar Frigerio. Ese es el temor acá en Paraná del arrastre, ¿no?
Claro, sí.
El temor que tiene el intendente de, claro, porque todo ese electorado va a ir a votar, si último se va con Frigerio. Entonces, vos tenés que elegir, por eso digo, tenés que poner enfrente a alguien que sea en antítesis de Frigerio, para poder primero recuperar el voto peronista, que quedó claramente en evidencia que lo perdió en el 20, en la legislativa del 21. Entonces,
en la legislativa del 21 estuvo cruzada duramente por la pandemia y todos los oficialismos cayeron en forma estrepitosa en donde fuere, en el mundo, digamos, ¿no? Que no es una justificación, pero que eventualmente hoy no estamos en eso, el país ha cambiado positivamente, los números son buenos, aunque el sueldo no se recupere en la misma dimensión, eso lo hablábamos ayer con un economista del CEPA. En fin, hay un montón de elementos que eventualmente mejorado la imagen de los gobiernos peronistas para con la sociedad. Ahora, yo creo que no alcanza con eso, digamos, la ventaja que eventualmente me parece a mí tiene Cresto respecto de el resto de los candidatos es su caminata. Ahora, su caminata desde ya en la legislativa, que me parece que lo mandaron al horno al pobre Enrique, digamos, no hay otro candidato que haya hecho eso hasta el momento, salvo la actual vicegobernadora, que ayer declaró, ratificó que iba a pelear la posibilidad de ser gobernadora, teniendo en cuenta que ella también ha caminado mucho, sobre todo de la mano del gobernador, ¿no? ¿Eso claro. debería integrar la fórmula de Laura Estrada?
Sí, no, para una fórmula sería la vicegobernadora, para candidata gobernadora no. Ajá. No, Juan, porque vos no puede ganar la ciudad de ella, ¿entendés? Entonces, yo, un candidato gobernador, ya, si no podés ganar tu propia ciudad,
sí,
me parece que ya no, no podés ir a ponerte en consideración de toda la provincia, ¿no es cierto? Sí. Me parece que eso ya sería algo que... Para acompañar, sí, pero para ser el candidato, no.
No,
porque no... Insisto, porque no podés ganar ni siquiera en la ciudad donde donde sos oriundo.
Claro.
No, ya me parece que eso ya... Y no estamos hablando de una gran ciudad, entonces...
Claro,
es... en cantidad de electores estoy diciendo,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces me parece que ya eso sería un... Ya para enfrentar a alguien que ya está posicionado, que tiene un piso, me parece que no.
Bien. Te va a saludar mi amigo Dylan, porque si no me va a tirar con algo, que le estoy tapando todos los huecos.
Adrián, buenos días. Hablaste del efecto arrastre, incluso de este paradigma que se da en Paraná, por ejemplo, donde sí. muchos votarían a Frigerio, pero no así al candidato que parecería ser hoy natural de PRO, que uno podría llegar a suponer es Gainza, ¿no? ¿Qué ocurre en el resto de las ciudades grandes, ¿no? ¿Qué ocurre en Concordia, aquí en Concepción, en Gualeguaychú, con los candidatos que parecería ser, insisto, digamos, hasta el momento, al menos los candidatos naturales de Juntos por el Cambio? ¿Le pasa lo mismo? Es decir, no alcanzan, digamos, el nivel de popularidad que tiene Rogelio Frigerio, ¿esto podría llegar a ayudar al peronismo? ¿O tiene algunas figuras fuertes en estas cuatro localidades que son determinantes en la elección?
No, fíjate, mira, por eso es importante, porque me parece que si vos tenés figuras fuertes, lo que pasa en Paraná es bastante evidente, si bien vale, está bien todo, pero ya te digo, acá hay un tema de electorado, del mismo electorado, entonces el efecto arrastre puede llegar a complicarle la intendencia ahora. Después tenés, recién empezamos a medir, nosotros empezamos en Concepción del Uruguay midiendo, después vamos a continuar con la renovando todos los trabajos que habíamos hecho el año pasado. Uh-huh. Por eso hablaba de la figura de Bisoni, que está muy bien posicionado en Concepción del Uruguay. Yo creo que esa es una estrategia que el peronismo tendría que aplicar, que es tener figuras fuertes y con buen posicionamiento en las ciudades grandes.
Ajá, pero ahí
clave como para enfrentar a alguien, insisto, que ya tiene un piso alto. Entonces, claro. Es importante porque le puede ir sacando votos de abajo hacia arriba, digamos.
Me resulta curioso que no aparezca el nombre de Laurito.
Mira, nosotros a Laurito no lo tiramos para la intendencia, por eso no aparece. No lo tiramos como una posibilidad. Nosotros medimos a Bisoni y el contrapunto lo hicimos con Juan Ruiz Rico, que va a ser el candidato de Juntos por el Cambio. Eso, hicimos un mano a mano ahí. No lo consideramos a Laurito.
¿Y qué ocurría en el caso del frente Juntos por el Cambio?
Y ahí tenés una diferencia bastante grande, porque tenés a Frigerio por arriba del 30% y en un hipotético enfrentamiento entre Bisoni y Orrico, vos ahí tenés 40-20. Uh-huh. Es decir, las preferencias por Bisoni son del 40% y para Orrico del 20-21%. Uh-huh. Esa es la diferencia que tenés. Y obviamente ahí también tenés un quiebre, porque tenés a un Frigerio con el 30-35% de intención de voto.
O sea, que habría un 15% que eventualmente lo votaría Frigerio, pero no así su alternativa local regional.
Exactamente. Hay que ver, porque todavía tenés un número grande de indecisos, de voto en blanco. Ahí eso es el humor social que nosotros también medimos. Es bastante preocupante, porque está... Vos tenés mucho de sentimientos negativos de la gente. Uh-huh. Entonces, hay que ver cómo va a jugar eso.
Uh-huh. Adrián, y respecto de lo ocurrido en las últimas legislativas, ¿crees que Enrique Cresto puede aún ser candidato, considerando el estigma que por ahí a veces dentro del justicialismo es complicado, digamos, de quitarse? Que es decir, bueno, cuando se pierde una elección después queda como esta cuestión, digamos, de que todos quieren amenazar ese lugar de candidatura natural.
Claro, no, pero vos sabés que eso de que perdiste una elección y después no podés ir a otra, vos fíjate, Uribarri en 2009 pierde la elección legislativa y en 2011 arrasa, uh-huh. ¿Me entendés? Arrasó la provincia y en 2013 vuelve a ganar una elección que estaba perdida. Entonces, me parece que eso de que porque perdiste una elección, ahora, la verdad es que él es candidato en el 21 porque esa es la realidad. Uh-huh. El peronismo por primera vez en la historia, y volvemos a lo que hablábamos con Juan, es decir, el estilo de conducción de Bordet. Uh-huh. Nunca en la historia del peronismo se quedó sin candidato. Uh-huh. Es decir, generalmente el peronismo se sacó los ojos, por así decirlo, para ser candidato. Y en el 21 no tenía candidato. No tenía candidato el peronismo.
Sí, sí, sí.
Y por un pedido del presidente, se de Enrique Cresto ser candidato. Uh-huh. Esa es la realidad. Entonces, más allá de la derrota, que era obvia, era obvio, seguro, me parece que eso no es un motivo para no ser el que encabece la fórmula gobernador. Vos tenés otros elementos a tener en cuenta.
Adrián, agradecerte este generoso tiempo para con nosotros. Y bueno, es un primer acercamiento, ¿no? En la medida que vayan surgiendo más datos, te vamos a seguir golpeando la puerta.
Sí, sí, Juan, realmente un gusto y estoy a disposición de ustedes para cuando quieran.
Bueno, muchísimas gracias. Un gran abrazo.
Un abrazo para todos ahí. La audiencia.
Bien, muchas gracias. Adrián Remedy, entonces, ¿qué escuchaste?